Hemos apuntado algunas de las claves que a esta hora se barajan para que tanto PSOE como Unidas Podemos consigan los apoyos suficientes para sacar adelante la investidura. Todas esas condiciones que han empezado ya a poner desde Esquerra, desde Bildu, también el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y nos vamos a detener precisamente en Cataluña. A esta misma hora, aproximadamente ayer, te llevábamos hasta la Junquera, la frontera entre España y Francia, en la AP7. A lo largo de la noche, medio millar de vehículos han tenido que pasar la noche allí atrapados. Lo último que sabemos es que las fuerzas de seguridad desalojaban a cerca de 200 manifestantes, pero el tráfico todavía no se ha restablecido con normalidad. Han talado árboles, los radicales, han formado barricadas con todo lo que pillaban. Y esto provoca, Marta, que ahora se estén desarrollando labores de limpieza que, como decimos, ralentizan el tráfico normal en estos puntos.
Bueno, y lógicamente durante estas últimas horas se han vivido momentos de tensión en ese tramo de la autopista. Los transportistas, pues los grandes perjudicados al final. Bueno, este es el momento en el que un camionero ya pierde los nervios, intenta avanzar sin importarle mucho quién o qué tenía por delante. Horas y horas acumuladas de retrasos, pues al final provocan que una persona que esté al volante pues se crispe, ¿no? Y no pueda más.
Esa frustración de los que intentan hacer su trabajo. Sobre todo, mira, les provocaba especial malestar todo lo que rodeaba esa protesta, porque hasta ese punto, hasta esa frontera de la Junquera y carreteras que están cercanas a esa frontera, se situó hasta un escenario de música. Esto les provocaba gran cabreo porque mientras unos pasaban la noche atrapados, otros se montaban la fiesta. Esto que escuchábamos es un grupo que se llama Charango, una formación cuyo vocalista ha sido candidato de la CUP y este grupo está muy, muy vinculado a los radicales separatistas. Como te estamos contando, los principales damnificados son esos transportistas que buscan simplemente, sencillamente, hacer su trabajo.
Pues mira, Mediodía Cope, te vamos a presentar a Paco, él es camionero, conoce a la perfección las carreteras del norte de España. Ayer a las 5 de la mañana comenzaba su trayecto desde Valencia. Tiene un camión cisterna, en él transporta líquidos alimenticios. Su objetivo era llegar a la zona de París para luego acudir a Barcelona. El problema puede tenerlo ahora a la vuelta.
El 90% de los viajes es el viaje se cruza por Irún, porque si vas a la zona de París, desde Valencia y tal, es el trayecto más rentable para el camión. Yo he descargado cerca de París y luego lo que tengo que cargar ahora es para Barcelona. Bueno, es el problema, para descargar en el puerto.
A eso de las 11:30 de la mañana cruzaba la frontera de Francia por Irún. Paco se libró por los pelos de los cortes que provocaron los radicales durante la tarde en ese punto tras la llamada que hacían los separatistas catalanes.
Sí, a mí lo que me han comentado es que se puso un grupo de gente bastante numeroso, compañeros y tal, me han dicho que se pusieron con los vehículos, con coches particulares, a circular a una velocidad muy reducida. Entonces, en una frontera como la de Irún, que es un cuello de botella, en la que circulan todos los días miles de camiones, pues en cuanto hay una pequeña retención, pues se organiza el colapso.
Claro, un colapso que al final tiene consecuencias como te puedes imaginar.
Un montón de tiempo, consumo, contaminación, aquí parece ser que todo da igual. Pero a ver, lo único que consiguen sí es llamar la atención y que salgan en los medios de comunicación. Pero además de eso, fastidiarnos a nosotros la vida y el transporte, es lo único que está siendo perjudicado en este momento.
Bueno, lo que comenta Paco con otros compañeros es que lo único que piden es que se eviten este tipo de incidentes. Solo piden una cosa.
Sí, es que nosotros no pedimos más. Es como cuando los chalecos amarillos. Y lo único que pedimos es que nos dejen trabajar. Y quieren protestar, muy bien, que se vayan al Congreso de los Diputados y protesten ahí todo lo que tengan que protestar.
Hemos hablado con Paco. Hemos hecho ese seguimiento prácticamente 24 horas al frente de su camión porque hoy mismo tiene que pasar por ese punto estratégico, por ese punto clave de la Junquera. Y Paco, a pesar de que la situación es más calmada de lo que se vivió allí el lunes, incluso ayer, él tiene varios temores.
Hay dos. primero, que se pongan a apedrearlo, que se pongan a prenderle fuego o que me ocasionen un accidente y que me hagan un desastre así, porque es mi medio de trabajo y mi forma de vida. Pero aparte de eso, yo tengo que descargar, tengo que satisfacer a un cliente. Esto es una bola y esto va rodando y va rodando y va rodando y al final se va haciendo más grande.
Hablábamos ayer, Marta, de una estimación que hacían los responsables de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, que estiman que hay pérdidas en torno a 15 millones de euros diarios.
Que hay que sumar a los 100 millones la semana de la sentencia del Supremo.
Esto lleva a los transportistas, a las empresas y también a los autónomos, a los camioneros, a hacer una reflexión interesante.
Estoy pensando, hacía tiempo que no cogía un viaje para Barcelona y me estoy planteando muy seriamente no volver a coger ninguno, porque tener estos problemas no satisfacen en nada el hacer el viaje e ir allí.
Bueno, está con nosotros Paco, este transportista. Paco, buenas tardes. ¿Paco? Vaya, parece que hemos perdido la comunicación. Lógicamente está en marcha ya. Está en ruta, se está dirigiendo desde París hacia Barcelona, que es el destino final para llevar la carga que ha cargado en Francia. Tiene que pasar por ese paso de la Junquera y, lógicamente, nos trasladaba en esta ruta que hemos hecho de 24 horas los miedos que tenía llegar hasta ese punto. Paco, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, ya estás en ruta. Nos comentabas a lo largo de este periplo que nos has relatado de tus últimas 24 horas que os planteáis incluso dejar ya de hacer trayectos que pasen por Cataluña.
A ver, si puedes, es que es un problema. Yo por lo menos lo voy a intentar.
Uh-huh. Tú te diriges ahora mismo a esa frontera con la Junquera. ¿Dónde te encuentras exactamente ahora mismo? A la 1:13 de la tarde.
Ahora cerca de Orleans.
¿Qué comentáis entre los compañeros, Paco? No sé si has estado en contacto con algunos de los que han estado pues paralizados durante toda la noche en esa zona de la Junquera.
Pues todos preocupados. Claro, es que tú piensas que nosotros tenemos que cumplir ya con la normativa del tacógrafo. Cualquiera de los que ha estado ahí con la circulación interrumpida este fin de semana, yo estoy por asegurarte que el fin de semana que viene ya lo tienen que pasar fuera de sus casas, porque ya no les va a dar para ir y volver. Entonces hay mucha gente que el retorno ya lo tiene perdido. Lo tiene perdido en el sentido de que ya no descargan y vuelven a cargar esta semana, y además de que ya no llegan a su casa. Y claro, es que yo os escuchaba hablar de lo del tablao ese que han montado, de lo del talar árboles y tirarlos, y pienso, digo, ¿esto es lo que ha ocurrido o me están contando una película que han visto en el cine?
No es una película,
Torrente, o de alguno de esto, porque es que es impresionante. O sea, es una indefensión total. Además, yo no sé qué pinta que nos vayan a cortar las carreteras a nosotros,
¿Qué mercancía llevas en tu camión, Paco? ¿Qué mercancía llevas?
Para Francia siempre zumo de la zona de Levante. Uh-huh. Zumo de naranja, clementina.
Y ahora llevas carga, de vuelta a Barcelona llevas carga, ¿no?
Sí, aceite de girasol.
Uh-huh. Bueno, pues buen viaje. Sí. Espero que no te encuentres problemas.
Parece que de momento ya está todo despejado, pero
hay escaramuzas, hay que decírtelo. Sí. Hay escaramuzas que se quieren seguir haciendo notar los radicales, así que esperemos que llegues a tu destino a la hora prevista. Un fuerte abrazo. Gracias por atendernos, Paco.
Vale. Muchas gracias. Gracias por atendernos.
Complicada, la situación para quienes quieren hacer su trabajo y no les dejan, no pueden hacerlo, la verdad.
Pues nos vamos a salir al exterior, vamos a ir de Cataluña a Italia, vamos a mirar con cierta preocupación también una de las ciudades más bonitas del mundo. ¿Conoces Venecia tú?
Sí, estuve un fin de semana.
Un par de veces he estado yo en Venecia, que está sufriendo su peor inundación desde el año 1966. Atención, porque la marea alcanza los 187 centímetros desde ayer por la noche, algo que los venecianos no veían desde hace muchos, muchos años. Y todo apunta a que el peligro se va a mantener hasta el sábado.
Te puedes imaginar, iglesias inundadas, casas, tiendas, museos, restaurantes. y dos muertos, esto es lo peor de todo. En la isla de Pelestrina han muerto esas dos personas, un hombre se electrocutó mientras intentaba bombear el agua fuera de su casa y otra persona fue encontrada también sin vida.
Bueno, hemos puesto la mirada, entre otros muchos monumentos, en esa emblemática Basílica de San Marcos, que tiene anegado el vestíbulo. Allí los trabajadores, los servicios de Venecia trabajan para intentar volver a la normalidad lo antes posible, y nos lo ha contado uno de los empleados a Mediodía COPE.
Está muy agua alta esta entrada, ahora está saliendo, más esta noche esta entrada, mucha agua.
En la basílica el agua ha inundado los mosaicos que forman el suelo del vestíbulo y las columnas que acababan de ser, por cierto, restauradas después de que el agua alta había llegado también en octubre del año pasado. La basílica en estos momentos permanece cerrada.
Ahora está cerrada, no se puede abrir la basílica ahora, porque está toda el agua que está entrada en la basílica está a arruinar la pavimentación y teníamos que trabajar por pulir, porque los mosaicos no se deteriora.
El corresponsal en Italia, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Venecia paralizada una vez más.
Sin duda, y en estado de emergencia. Se acaba de decretar, lo han confirmado hace unos instantes, porque se está produciendo una rueda de prensa en el Centro de Protección Civil con toda la Plana Mayor, alcalde, iglesia, todos los bomberos. No os podéis imaginar las caras, hay mucha preocupación, porque aunque es un fenómeno natural único al que están acostumbrados, en esta ocasión está siendo incontrolable. Los bomberos no dan abasto. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ya va camino de Venecia, llegará en las pocas horas. Uh-huh. Y efectivamente, como acaban de confirmar, se espera otra marea altísima que podría llegar a los 160 centímetros en las próximas horas.
Pues Eva, vamos a dejar las líneas abiertas y a lo largo de Mediodía COPE volveremos a Venecia, a Italia, contigo una vez más. Gracias.
Un abrazo.
Gracias,
hasta pronto.
Eva.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Este viernes juegan los nuestros.
Partido de España, Spain Match.
Juega España.
¡Viva España!
Desde las 8:15 en tiempo de juego, España-Malta.
¡Qué tarde más maravillosa!
La selección pelea por ser cabeza de serie para la Eurocopa 2020.
¡Vamos a ver la ejecución!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Comienza la carrera por los mejores precios en la maratón de ofertas de MediaMarkt. Corre a por este smartphone Xiaomi Note 8T de 64 GB por 199 euros. Y muchas más ofertas de campeonato ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Aunque me cambies las condiciones otra vez. Aunque me cambie las condiciones otra vez, contigo seguiré, aunque cambie las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bank Inter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico? ¡Claro que sí! Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.com y autopista.es.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias y sigues en Mediodía COPE, momento para avanzar todas las noticias que están pasando a esta hora y que te vamos a ampliar a partir de las 2.
Primera reacción, más allá de la política, al preacuerdo de gobierno firmado entre Sánchez e Iglesias. No gusta a los mercados, pérdidas en la bolsa por encima del punto y medio y la prima de riesgo, nuestra carta de presentación para los inversores, va subiendo poco a poco. Ahora está rondando los 70 puntos. Aún así, lo que nos dicen los inversores a la cadena COPE es que confían en que Unidas Podemos se modere una vez toque poder, aunque sea por el propio egoísmo de que ese ejecutivo dure una legislatura y que figuras como Calviño sirvan de dique. En Mediodía COPE te vamos a dar detalles de cómo puede ser ese ejecutivo. Tendría 3 vicepresidencias para dar alguna de ellas a Unidas Podemos, que también se quedaría probablemente con 3 ministerios del área social. De todas formas, Sánchez se sigue con la calculadora porque no le basta con Unidas Podemos, tiene que echar mano de los regionalistas minoritarios, de la abstención de Esquerra también, por ejemplo, y todo eso tiene un precio. Esquerra ya ha puesto el suyo, que haya una mesa de negociación sobre Cataluña entre iguales, y Bildu, Otegi, que se deje regresar a 30 etarras huidos sin pedir responsabilidad alguna. Uno de los varones socialistas, el presidente de Extremadura, Fernández Vara, se ha pronunciado. Ha dicho que el acuerdo es impecable y lo explica de esta manera.
Además de los coches que están en la frontera francesa, parados por la vulgaridad de unos gamberros, hay mucha gente esperando en este país. Hay mucho coche parado esperando que haya un gobierno para que de una vez por todas podamos salir hacia adelante. Son coches en forma de proyectos empresariales, proyectos de vida, proyectos de familia, que tenemos que entre todos que intentar ponerlo en marcha.
Las comparaciones son odiosas, y si no, que se lo digan a las decenas de coches que han tenido que pasar la noche en la Junquera recibiendo mantas y comida de Protección Civil. Los radicales ya han sido desalojados de la P7, no sin esfuerzo de los Mossos, a lo largo de toda la mañana. Y en cuanto al bautizado como el Pacto del Insomnio, lo que conocemos es el trazo grueso y no la letra pequeña, que es lo que nos interesa. Y en Venecia se preparan para una nueva subida del nivel del mar después de que el agua alta haya dejado paralizada la ciudad. Ha subido casi 2 metros, no se recordaba algo así desde el 66. En estos momentos hay reuniones de alto nivel entre las autoridades venecianas para ver cómo afrontan una crisis que ha dejado de momento 2 muertos.
Hay muchas incógnitas a esta hora sobre la formación del nuevo ejecutivo y, sobre todo, no le salen las cuentas todavía con la suma de Unidas Podemos y de Partido Socialista, así que van a tener que buscar apoyos. Todos dan por hecho prácticamente que los van a lograr, y te estamos preguntando, una vez que salga adelante la investidura, si tú crees que esto va a durar. ¿Cómo te imaginas la legislatura viendo y escuchando por dónde va ese primer acuerdo entre PSOE y Podemos y por dónde pueden ir los futuros apoyos que necesita el PSOE y Podemos para sacar adelante la investidura?
Bueno, podemos hacer una especie de porra, pero sin frivolizar, ¿no? ¿Cuánto crees tú que va a durar este acuerdo de gobierno si es que finalmente se materializa? 637-23-0000. ¿Crees que van a durar mucho este gobierno en coalición si finalmente consigue el resto de apoyos que necesitan Sánchez e Iglesias? 637-23-0000.
Pues queremos conocer tu opinión sobre lo que crees que va a durar la legislatura o no, en el 637-23-0000.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Y la primera noticia nos obliga a ponernos en blanco y negro. Esto en la radio, Marta, no se nota, pero enseguida vas a entender por qué. Yo recuerdo, por cierto, Marta, perfectamente cuando en casa cambiamos la tele en blanco y negro por una de color. De hecho, aquel viejo aparato todavía lo conservamos en el pueblo.
Bueno, es que la radio envejece mejor, Antonio, porque más o menos siempre hemos sido iguales. Yo también recuerdo la tele en blanco y negro, pero porque teníamos una chiquitita en casa. Pero yo eso del cambio no lo viví. Siempre recuerdo la tele a color. Estamos hablando de esto porque en España la televisión en color se pudo ver a tiempo completo desde 1977. La primera producción importante de televisión española, lógicamente, fue en 1969, en el Festival de Eurovisión, que se emitió desde el Teatro Real. Tú imagínate un festival de Eurovisión, Antonio, en blanco y negro. Es que no, eso necesita colorín.
No lo imaginamos ahora.
Bueno, en la emisión se realizó con un equipo prestado por la BBC.
Pues de la BBC te queremos hablar. De la BBC y del resto de televisiones británicas que se ven en Reino Unido. Allí hay 6.586 hogares que todavía ven la tele en blanco y negro. Sí, más de 6.000 hogares, 50 años después de la aparición del color. ¿Cómo se explica esto, Paloma García Ovejero?
Estos datos se miden una vez al año con los números de las licencias y con respecto a 2018 han desaparecido 500 televisores en blanco y negro. Pero sí, efectivamente, todavía quedan más de 6.500 hogares que ven la televisión en esos dos colores. Oficialmente lo usan sobre todo coleccionistas y personas con problemas de visión, pero hay un dato clave: la licencia es más barata. 50 años después de la aparición del color en BBC One, 52 concretamente, nos queda una pregunta sin respuesta. ¿Cuántos de esos 6.500 son los verdaderos usuarios? Porque dice Pedro Bringas en Twitter: mi casero escocés, me tragué el Mundial 2002... en blanco y negro.
¿Qué te parece?
Bueno, pues ahí está la explicación.
La resistencia.
A esos 6.500 hogares que todavía ven en Reino Unido la televisión en blanco y negro. La siguiente historia, Marta, va de uno de los periódicos económicos de referencia, el Financial Times, porque por primera vez en sus 131 años de historia, una mujer va a estar al frente de la dirección de este diario.
Sí, esa mujer se llama Rola Calaf. Va a asumir la dirección a partir de enero de 2020 y hasta ahora era la subdirectora. Bueno, lo sigue siendo. Toma el relevo de Lionel Barber, que ha presentado la dimisión después de 14 años en el cargo. Calaf, de momento, eso, al frente de la subdirección, lleva 24 años en el Financial Times. Ha coordinado a los 100 corresponsales que tiene por el mundo el rotativo británico, además de haber cubierto la guerra de Irak y la primavera árabe en 2011. Vamos, que alguna cosa ha hecho esta mujer, ¿eh?
Bueno, no sé si sabías que él, propietario del Financial Times, es un grupo japonés que se llama Suneo Nikita y que ha destacado la integridad, la determinación y el buen juicio de esta periodista que va a tomar las riendas a partir de enero. Unas riendas que no son nada fáciles porque tiene como reto conseguir más suscriptores internacionales y combatir la voraz competencia. Bueno, esto les pasa a todos los periódicos, yeah, al final, sí, de los medios digitales.
Bueno, esta mujer incluso sale en la peli esta del Lobo de Wall Street, se hace referencia a ello. Va a ser la primera directora del Financial Times en sus 131 años de vida. Por cierto, que el periódico ha hecho referencia a la actualidad de nuestro país, con ese pacto cerrado entre Iglesias y Sánchez, y que tenemos todavía un congreso más endiablado después de las elecciones convocadas por Sánchez.
Te vamos a hablar ahora de Greta Thunberg. Si todavía no la conoces, lo primero te la presento. Greta es la joven de 16 años que hace carrera contra el cambio climático, carrera y caja, las dos cosas. A clase al instituto no va, eso es verdad. Bueno, cuando se anunció que la cumbre del clima se trasladaba de Chile a Madrid por los disturbios en el país sudamericano, la joven dijo que quería venir a España. Y bueno, como todo lo que rodea a esta activista sueca es como demasiado idílico, pero sí, ya hemos conocido cómo va a llegar Greta desde Estados Unidos a España.
Sí, ha encontrado el viaje ideal. Hace apenas una hora estaba previsto que partiera del puerto de Hampton, en el estado de Virginia, en Estados Unidos. ¿Y cómo va a cruzar el Atlántico para trasladarse hasta la península ibérica? Pues con una pareja de australianos, con Rayleigh y Elayan, que están dando la vuelta al mundo junto a su bebé de 11 meses en un catamarán. Y como si fuera esto del autostop, pues van a montar a Greta Thunberg y la van a traer para acá.
Espero que el catamarán tenga vela y no motor, solo faltaba.